Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos, ¿cómo están? Los saluda Jimena Camacho desde la cabina de transmisión José Vasconcelos de Radio Educación.
Muy buenos días, comenzamos un nuevo rostro universitario. Mi nombre es Roberto Nájera. Reciban, como siempre, un saludo de todo el equipo de este programa.
Queremos recordarte que el programa de hoy ha sido grabado previamente, pero nos interesa conocer tu opinión. Te invitamos a marcar el 41-55-1060 y el 01-800-080-1060.
Y también contamos con el correo electrónico radio@correo.uam.mx. Nos dará mucho gusto recibir y responder todos tus mensajes.
Y ahora les presentamos a una egresada de la licenciatura en nutrición de la Unidad Xochimilco de la UAM.
Se trata de Verónica Prieto Poblano, quien se ha especializado en la atención de los trastornos alimenticios.
Escuchemos a Verónica en la sección Nuestros egresados están en todas partes.
Adelante, Verónica.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Verónica Prieto Poblano. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Estudié la licenciatura en nutrición. El camino de mi actividad profesional en la nutrición me llevó a especializarme en el tratamiento de los trastornos de la alimentación, de lo que es anorexia, bulimia, comer compulsivo, adicciones como alcoholismo, drogadicción. Actualmente me dedico a la consulta privada. El ser egresado de la UAM es para mí un gran orgullo porque mi trabajo representa la formación que la universidad me dio y porque siempre me impulsó a investigar más. Y eso ha hecho que a lo largo de mi carrera y de mi desarrollo profesional, en el momento en el que estoy, me haya dado mucha satisfacción. Yo sí recomendaría que se estudiara en la UAM porque creo que los estudiantes de la UAM, ya sea Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, tenemos un esquema, sobre todo los de la UAM Xochimilco, el sistema es modular y eso hace que nosotros seamos más didácticos, tengamos más responsabilidad sobre lo que nosotros tenemos que estudiar y hasta dónde podemos llegar. La orientación que se nos da me parece fantástica. La parte en la que tenemos que ver el entorno de la comunidad y cómo se comporta y qué soluciones podemos dar nosotros desde nuestra perspectiva profesional es lo que me gusta de la UAM. Y que sobre todo esta nueva etapa en la que nosotros somos responsables de poner el nombre de la UAM en alto de donde somos egresados, hace que vayamos marcando la calidad de la universidad y la calidad de profesionistas que nosotros somos y que podemos demostrar que, bueno, por algo está entre una de las mejores universidades.
El tema de hoy.
El trauma pediátrico, un problema de salud pública. Recibimos con gusto a la maestra María Elena Contreras Garcias, jefa del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Unidad Xochimilco. Bienvenida, maestra.
Gracias, Jimena, muy amable.
Y también nos acompaña el doctor Salomón Tonatiuh Domínguez Pérez, investigador en ciencias médicas y médico cirujano pediatra adscrito al Hospital Pediátrico Moctezuma de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Doctor, gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Doctores, ¿podrían explicarnos, por favor, qué es el trauma pediátrico y por qué se considera un problema de salud pública en México?
Bueno, yo voy a hablar de por qué es un problema de salud en México y el doctor Salomón Domínguez hablará de lo que es el trauma pediátrico. Los accidentes son una de las principales causas de muerte en el grupo de edad de 5 a 17 años y desde hace más de una década en nuestro país, en los hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, se atienden entre 3.300 y 4.500 accidentes en menores de edad al mes. entre los que se encuentran los accidentes en el hogar, que se ven traducidos frecuentemente en quemaduras, caídas que provocan fracturas o laceraciones. Los traumatismos craneoencefálicos y las lesiones por maltrato infantil ocupan la primera y segunda causa de muerte, respectivamente, en la edad pediátrica, y las heridas por arma de fuego se están incrementando. Estas situaciones, como el abuso entre compañeros de escuela, es un fenómeno emergente que estamos viviendo en la actualidad.
Y muy bien, para complementar lo que la maestra estaba comentando, pues bueno, el trauma pediátrico es todo evento que altera la funcionalidad y el desarrollo adecuado en todos los menores de edad, desde los recién nacidos hasta los 17 años. Y es un problema de salud importante, principalmente por lo primero que comentaba. El grupo de 5 a 17 años, la primera causa de mortalidad en nuestro país desde hace más de 15 años, sigue siendo los accidentes.
Había mencionado ya algunos, pero ¿cuáles son los riesgos y las lesiones más frecuentes? ¿Y existe alguna relación con la edad de los infantes, por ejemplo?
Sí la hay. Por ejemplo, de manera importante, los accidentes automovilísticos principalmente están relacionados, por ejemplo, con el grupo aproximadamente de los 12 años. Desafortunadamente, todavía a esa edad ya hay menores que están manejando sin tener la experiencia ni los cuidados, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, no en el ámbito de la Ciudad de México, pero sí en provincia es un problema muy importante. Los menores de 6 años regularmente tienen algún tipo de lesión, principalmente el traumatismo craneoencefálico en ellos, porque proporcionalmente la cabeza sigue siendo un poquito mayor en relación al resto del cuerpo. Entonces, alguna caída, alguna circunstancia de la naturaleza, algún accidente automovilístico, son proyectados y el peso de la cabeza gana y se impactan de esa manera.
Pero también tenemos fenómenos como en que en la casa, en la escuela y en el trayecto hacia la escuela sufren muchos accidentes los niños por el descuido a veces de los padres o por los mismos niños que van pues empujándose, aventándose, por lo cual hay que tener mucho cuidado en estos espacios.
¿Cuáles son las consecuencias en un sentido amplio del trauma pediátrico?
Bueno, ya aquí en este caso sería la alta mortalidad, el morbi mortalidad de la cual estamos hablando, la invalidez que genera y las lesiones permanentes y la dificultad que tienen estos niños menores de edad hasta los 17 años para poderse incorporar a la sociedad y hacer sus actividades normales.
Algunas ocasiones, bueno, por grupos de edad, por ejemplo, desde los niños que no pueden caminar pero que gatean, hemos visto que llegan a tener incluso quemaduras. ¿Por qué? Porque en la curiosidad de su entorno se aproximan mucho a los enchufes con algún tipo de aparatito y están jugando con ellos hasta que reciben la descarga. También hemos comentado anteriormente que, por ejemplo, los niños cuando llegan de jugar a la casa, la mala costumbre de los padres de guardar sustancias corrosivas o que queman en envases de refresco y a la altura, a la mano de los niños que entran o de las niñas que llegan con sed y degluten regularmente sosa cáustica con lo que limpian los hornos y sufren una quemadura terrible que les va a condicionar por lo menos unas 4 o 5 cirugías con una calidad de vida ya diferente al que debería de tener.
¿Y las consecuencias, digamos, con relación a la familia?
Bueno, pues las consecuencias de tener un niño con un trauma implica costos, altos costos, no solamente en términos de medicamentos, sino de tiempo que hay que invertir, los medicamentos, el cuidado que hay que tener para poder recuperar ese niño y poderlo reincorporar nuevamente a las actividades que ellos desarrollan.
Estamos a la espera de tus llamadas, 4155-1060 y 01800-080-1060.
Nuestras instituciones de salud están preparadas para la atención de este problema.
Pues bueno, yo creo que aun cuando existen, y la prueba de ello es el Hospital Pediátrico Moctezuma, y en donde está el doctor Domínguez, yo creo que faltan aún áreas de alta especialidad para poder atender este tipo de problemas en una ciudad como la nuestra, donde estamos concentrados más de 23 millones de personas y hace falta. No solamente en esto, sino también en el ámbito de la educación continua y la preparación del personal para poder atender este tipo de situaciones.
Falta mucho por hacer. Hay poca experiencia realmente, a pesar de los servicios de emergencia que se están activando, porque en la atención del trauma en general, tanto en niños como en adultos, hay un momento que se llama la hora dorada, que después del evento al sitio de atención debe ser máximo una hora. Lamentablemente, pues aquí en la Ciudad de México no ocurre eso, ¿no? Son pocos los helipuertos con los que se cuentan para poder transportar a personas que requieren este tipo de atención inmediata, e igualmente con poca experiencia, sobre todo en el ámbito de los niños. Lamentablemente, bueno, el motivo de la práctica fue por el congreso que tuvimos de trauma en pediatría, y acudieron pocos paramédicos. La atención de los niños es muy diferente, no son adultos chiquitos, requieren un cuidado muy especial para evitar que se propaguen las lesiones de cualquier tipo.
Doctores, estamos próximos a la celebración de las fiestas de fin de año. ¿Qué recomendaciones nos sugieren para evitar accidentes?
Bueno, pues sin duda yo creo que sería extremar el cuidado de los niños para evitar caídas en pisos, en escaleras, detener y prohibir juegos violentos, que sabemos que todas las caricaturas y todos estos juegos de Nintendo y demás desarrollan ese tipo de actitudes de violencia. Pero además también hay que cuidar del abuso de jóvenes y adultos sobre los niños, que esta es una parte muy importante. Tenemos que vigilar las actividades que podríamos considerar de grupos o, no sé si la palabra correcta sea pandilleriles o no, y denunciar cualquier indicio de violencia familiar que pudiera llegar a o que pudiera ir en aumento y causar lesiones. Esa es una parte muy importante que se debe denunciar, y no permitir que los niños menores o los niños entre 5 y 15 años estén dentro de las cocinas cuando se esté cocinando, porque a veces las estufas no alcanzan, se hacen ollas muy grandes para preparar la comida familiar, se implementan otro tipo de, no sé, de braseros, de cazos y demás, y los niños pues juegan, ellos no saben el riesgo que están ocurriendo, y eso hay que evitarlo.
Lo importante de esto también es no confiarse por el hecho de que estemos en casa y que regularmente siempre decimos no nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Porque en ese entorno, mientras los adultos están festejando y divirtiéndose, los niños están jugando con riesgos muy, muy importantes. Eso digamos en el ámbito de menores de 8 años. Pero ya comentábamos que hay adolescentes desde muy temprana edad que ya están empezando a conducir. Y programas que han montado sí funcionaron, como el famoso conductor designado, porque vaya, todas las celebraciones siempre serán de noche y los accidentes son casi siempre de madrugada y, claro, y con resultados desastrosos. Hacer hincapié en esta circunstancia, que una persona que sea responsable para poder realizar el transporte adecuado, porque ya sabemos que en estas épocas decembrinas, desde las posadas, desde el 12 de diciembre, el transporte regularmente en la noche se multiplica de manera considerable.
Si les parece, vamos a hacer un recorrido imaginario por una casa, por cada una de las áreas, y nos dicen qué precauciones debemos tener en esa área. A ver, sobre instalaciones eléctricas.
Por ejemplo, cuidar mucho que las extensiones o las conexiones múltiples estén de manera adecuada, porque ya sabemos que desde ahí puede partir un cortocircuito que condicione quemaduras y incendios, ¿no?
En los niños pequeños que están gateando, que no estén en el piso, que estén bien colocados o resguardados en una parte alta, porque a veces se los llevan a la boca y eso causa quemaduras, pero no solamente la boca, sino además generalizado, que esa es una parte importante. Entonces hay que colocar los cables a una altura adecuada en donde los niños pequeños no los puedan alcanzar.
Los adornos del árbol de Navidad y todos estos artefactos que colocamos para decorar la casa.
Mucho cuidado con ellos, porque regularmente están a la altura de los niños, y pues básicamente, por ejemplo, los cuerpos extraños que llegan a ingerir también es frecuente, y en estas épocas pues ya no más son las esferas redondas, sino que son de diferente forma, y algunos llegan a ingerirlos y provocar. Afortunadamente la gran mayoría son en vía digestiva, que regularmente podrán llegar al hospital, pero si se llegan a alojar en la vía respiratoria, son un evento de urgencia.
Ahora, y una parte importante, porque en los últimos tiempos son de plástico, que eso ayuda, porque bueno, anteriormente eran de un material no sé qué tipo de materia era, pero era muy difícil, y el trauma que podría ocasionar hacia lo que era garganta, esófago, pues era muy peligroso. Ahora son de plástico, pero a veces son muy pequeños, también se los llegan a tragar los niños, de deglutir, y ese es un problema serio. Otra cosa es que hay los niños que se los meten en la nariz y que es muy difícil poderlos sacar, o en los oídos, que sabemos que eso ocurre constantemente. Entonces es una cuestión de tener, no es que no se pongan árboles de Navidad, bueno, iríamos en contra del espíritu del navideño, pero yo creo que habría que tener un cuidado muy importante de colocarlos a una altura en donde el niño no pueda agarrarlo, y una observación cuidadosa, que esa es una parte muy importante, no descuidar al niño en ningún momento y estar vigilándolo.
En la cocina.
Ya lo había comentado la maestra, tener mucho cuidado a la hora de estar guisando, porque regularmente están la estufa, todo lo que da, con los 4 o 6 calentadores que llegan a tener, y esto transmite de manera importante el calor hacia el resto de los muebles contiguos. Entonces, si los niños están gateando, están empezando a caminar o incluso en andadera, es muy fácil que se desplacen hacia la cocina buscando a la mamá y se lleguen a apoyar sobre estos muebles que ya están calientes y llegan a tener por lo menos quemaduras en mano.
Otra cosa muy importante son los manteles, porque los manteles son preciosos, claro, pero los niños que están apenas caminando se agarran, o para poderse levantar se agarran del mantel, y es cuando ocurren los accidentes y las quemaduras espantosas. Ver a un niño quemado en un hospital es una situación realmente muy complicada y muy crítica.
Nos comentaba doctor Salomón que a veces se ponen como quemadores o estufas con leña, incluso improvisadas a
exactamente, ras de piso, improvisando para tratar de tener la cena lista, porque se sabe que acude, pues, si no toda la familia, la gran mayoría, y en volumen se incrementa. Entonces hay ocasiones en que en el suelo ponen a calentar ollas que, pues, de una capacidad importante, y los niños llegan, incluso hemos tenido conocimiento de niños que han caído en los casos dentro de las ollas que están preparando el pozol y todo, y terminan con quemaduras muy graves.
Hay gente que para contrarrestar el frío pone la estufa, pone el horno, pone...
Mucho cuidado, porque la estufa puede estar prendida, pero si en un momento dado se llega a apagar el piloto, el gas regularmente es inoloro. Entonces las intoxicaciones por monóxido de carbono o por gas pueden terminar de manera funesta.
Hablábamos ya un poco del Congreso Nacional. ¿Qué conclusiones y propuestas surgieron en el marco del 16º Congreso Nacional y primero internacional del manejo de trauma en pediatría que organizó la UAM, la Academia Mexicana de Cirugía y el Hospital Pediátrico Moctezuma del DF?
Bueno, pues trabajando en conjunto se está tratando de diseñar un diplomado para la atención y prevención del trauma en pediatría. Se está tratando de incorporar también al resto de las instituciones, porque no todas tienen la misma experiencia. El hospital casi por definición es centro traumatológico aquí del Distrito Federal, porque tiene la especialidad de cirugía pediátrica a las 24 horas. Ninguna de las otras instituciones lo tiene. Entonces todo paciente termina con nosotros, pero eso, digo, muy bueno para nosotros, pero no tan adecuado para el resto de la población, porque tendría que estarse trasladando hacia la zona del aeropuerto, que es donde está, y se pierde mucho tiempo. Entonces está tratando de que el resto de las instituciones también tengan y se estén actualizando y adiestrando en el manejo del trauma pediátrico.
Así es, para la universidad es muy importante mantener un vínculo muy estrecho con el doctor Carlos Báez Herrera, que es el jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Pediátrico Moctezuma, y con el doctor Salomón Domínguez, que nos han dado la oportunidad de poder darnos cuenta y vivir la realidad de lo que acontece en el país, desde las aulas que tenemos la teoría del conocimiento, vincularnos a la realidad para nosotros ha sido muy importante. Entonces, en este sentido, el establecer y el crear el diplomado que pueda llegar no solamente hacia las áreas del Distrito Federal, sino a algunos estados, de donde tuvimos la participación de algunos de ellos y de dos países estuvieron, yo creo que es muy importante establecer la educación continua para tener una mejor preparación, y esos minutos del momento dorado que decía el doctor Salomón Domínguez pudiera ser exitoso y salvar vidas. Esa es una parte fundamental para nosotros.
Maestra María Elena Contreras Garcias, jefa del Departamento de Atención a la Salud de la UAM, Unidad Xochimilco, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy.
Un gusto estar con ustedes, muchas gracias.
Doctor Salomón Tonatiu Domínguez Pérez, investigador en ciencias médicas y médico cirujano pediatra adscrito al Hospital Pediátrico Moctezuma de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, muchísimas gracias por su presencia esta mañana.
Gracias.
Y seguramente han escuchado de la persona más rica del mundo, o de la más alta, según algunas referencias un tanto extravagantes, pero ¿existirá alguien que pueda ser considerada la persona más feliz del mundo?
Pues existe. Se llama Matthew Ricard, el hombre más cercano al Dalai Lama, y su caso está en la sección Confesiones, el otro lado de la historia.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Hombre más feliz del mundo. Así fue nombrado Matthew Ricard en 2007, con todo y pruebas científicas. Resulta que Matthew Ricard hace 31 años dejó su vida como un joven, brillante y prometedor investigador del Instituto Pasteur. A sus 30 años de edad, siendo doctor en genética y biología molecular, le dio un enojo muy grande a su padre, el conocido filósofo Jean-François Revel, cuando le anunció que lo suyo era ser monje budista. Y se fue al Himalaya para hacerse discípulo de un histórico maestro tibetano de la escuela más ancestral del budismo. Richard J. Davidson, doctor en psicofisiología, encabeza el laboratorio de neurociencia afectiva y el laboratorio Weissman de imagenología cerebral y conducta, ambos de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Matthew Ricard, quien hoy es asesor personal y mano derecha del Dalai Lama, su traductor y representante oficial para todo el mundo francófono y el único europeo en el mundo que lee, habla y traduce tibetano clásico, obtuvo una nota inalcanzable hasta ahora en uno de los estudios de Davidson. El cerebro de Ricard fue estudiado durante años, junto con el de cientos de voluntarios, dentro de un proyecto en el que su cabeza fue sometida a constantes resonancias magnéticas nucleares, en sesiones de hasta 3 horas de duración. Su cerebro fue conectado a 256 sensores para detectar su nivel de estrés, irritabilidad, enfado, placer, satisfacción, y así como decenas de sensaciones diferentes, y pues, ¿es el hombre más feliz? Estos estudios confirman los recientes descubrimientos en el sentido de que el cerebro es un órgano en constante evolución y, por lo tanto, moldeable. A esto, los neurocientíficos le han llamado la plasticidad de la mente. Los científicos dicen que no es casualidad que los mayores registros de felicidad fueran detectados siempre en monjes budistas que practican la meditación diariamente. Ricard lo explica por la capacidad que tienen para alejar los pensamientos negativos y concentrarse en los positivos. Dice Ricard en todos sus libros y retiros:
la felicidad es algo que se puede aprender, desarrollar, entrenar, mantener en forma y alcanzar definitivamente y sin condiciones. No es fácil, pero se puede.
Ricard y su padre escribieron El monje y el filósofo, un diálogo que solo en Francia vendió 500.000 copias y en el que la búsqueda de la felicidad aparece en cada capítulo.
Tenía muchas esperanzas en su futuro profesional y me parecía una lástima que abandonara su carrera científica. Después me di cuenta de que había transferido su espíritu científico al estudio del budismo, dijo el padre de Ricard antes de morir. Finalmente había aceptado la elección de Matthew.
Ricard se ofreció para estos estudios influido por el propio Dalai Lama, que durante años ha colaborado con científicos occidentales, facilitando el análisis de los monjes y su capacidad para aislar su mente, incluso de los pensamientos que creíamos inevitables en la condición humana, el enfado, el odio y la avaricia. El estudio de sus cerebros demuestra una capacidad extraordinaria que todos tenemos en potencia, para controlar sus impulsos basada en la enseñanza de Buda, que prometió a sus seguidores el final de sus sufrimientos en la tierra si lograban controlar sus deseos.
Y ahora para todos ustedes les tenemos un regalito de fin de año.
Escuchen Las Posadas de Tintán.
San Marceliano,
ruega por él.
San Tintanillo,
ya se murió.
Santa Columbia,
ruega por nosotros.
San Navagán
de Bernabé,
en el nombre del cielo yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada.
Ya, ¿qué te pasó tú? ¿Qué pasó?
Traía atorado un pero ya me salió.
Adelante.
Aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le de abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón.
Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón.
Echen confites y canelones para los muchachos que son muy dragones.
Echen confites y canelones para los muchachos que son muy dragones.
Entren santos peregrinos, peregrinos,
castaña asada, piña cubierta, el que se la pasa los de la puerta. Castaña asada, piña cubierta, y el que se la pasa los de la puerta.
Entre santos,
oye, ¿te vas a callar o te voy a callar?
¿Qué?
Pues, ¿qué gritos son esos?
Oh, pues todavía no entran los peregrinos.
¿Desde a qué hora están allá adentro?
¡Ya entraron!
¡Ya!
¡No me digas!
¡Sí!
¡Déjame ir a saludarlos!
Pásale, pásale.
Cuídenle las manos a ese pachuquillo, cuídenle las manos al desconocido.
El desconocido no les pide nada, que vayan a la porra los de la posada.
Noticias.
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 Y cerrando el año, otro reconocimiento para nuestra UAM.
Hortensia Moreno Esparza, egresada de la novena generación del doctorado en Ciencias Sociales que imparte la Unidad Xochimilco de nuestra universidad, fue distinguida con el premio Tesis en Género Sor Juana Inés de la Cruz que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres.
El reconocimiento fue por su trabajo titulado Orden Discursivo y Tecnologías de Género en el Boxeo, que trata sobre las formas y mecanismos que legitiman las relaciones de desigualdad, de opresión y explotación entre los géneros.
De acuerdo con el jurado dictaminador, la pertinencia de la tesis elaborada por Hortensia Moreno radica en la búsqueda de herramientas que permitan la incorporación del género femenino en espacios que culturalmente le han sido prohibidos y pugnar por una igualdad no solo jurídica, sino también en el quehacer cotidiano. Felicidades, Hortensia Moreno.
Concluimos por el día de hoy. Les comentamos que debido al periodo vacacional de este fin de año, retransmitiremos dos emisiones que seguramente les agradará volver a escuchar. El 25 de diciembre, como un regalo para todos los pequeños, les compartiremos el reportaje El Derecho de los Niños a Jugar y a la Recreación.
¿Y qué les parece si para iniciar el año, el 1 de enero, recordamos el programa Cómo Construir Parejas Exitosas?
No se olviden de llamar y ponerse en contacto. Nuestras compañeras telefonistas estarán muy atentas a su comunicación.
A nombre de quienes participamos en este programa, queremos desearles felices fiestas y mucho éxito en el año que pronto habrá de comenzar. Un abrazo de todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas Diana Gutiérrez.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces Coni Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana
y Radio Educación presentaron.
Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.